Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a bordo nuevamente. En esta ocasión, como recomendación, sí será necesario sujetarse bien, ya que las aguas que recorreremos ya comienzan a volverse un tanto más salvajes. Entraremos ya en elementos un poco más complejos, pero intentaré llevar el barco a buen puerto, y que una vez llegando a destino, el viaje no haya sido del todo malo, sino que hayamos logrado apreciarlo. Porque a pesar de todo, los paisajes que intentaremos dilucidar son de una belleza excelsa. En el episodio pasado, dimos un pequeño repaso por el realismo. Este será el tema principal en esta ocasión. Como ya lo había advertido, no es que un autor se confiese en favor del realismo. De hecho, estas etiquetas, en última instancia, pueden llegar a suscitar graves problemáticas. Porque los elementos de la clasificación se colocan posteriormente. Y eso deja por completo indefenso al autor, ya que él no puede asumirse como tal. Y es, en este sentido, que sobrevienen los problemas acerca de la interpretación de los autores. Pero, para fines prácticos, hay una fórmula que se ha utilizado, y con la que la gran mayoría se han encontrado de acuerdo. Para poder hacer una distinción fácil, entre los idealistas y los realistas, el punto de quiebre se encuentra en Descartes. El método cartesiano de la duda metódica puso el acento sobre el sujeto, considerando que el punto de la existencia se encontraba en las ideas del sujeto. Aunque esto resulta la clasificación más aceptada, no significa que todo lo que se pensó antes de Descartes se le llame realismo. Y todo después de Descartes sea un idealismo. Sin duda, esto solo fija un punto desde el cual partir. Uno de los elementos más complejos y que ha generado mayor polémica es la teoría platónica del mundo de las ideas. Si únicamente supusiéramos esta idea, sería sencillo pensar que Platón es un idealista, porque supone que existe otra realidad en la cual estas ideas existen. Pero esto es realmente lo que transforma a Platón en un realista. La presunción de que ese mundo exista y sea trascendente al sujeto. Creo que debo detenerme aquí un momento y explicar más en profundidad esta idea. ¿Qué podemos entender por trascender entonces? Trascender, en términos simples, es encontrarse más allá o estar fuera del dominio de otro. Por lo que podemos suponer que si este mundo es trascendente al sujeto, este mundo tiene una existencia real, no ideal. No es el sujeto el que con base en sus ideas crea el mundo, sino ese mundo determina al sujeto, y el sujeto se ve afectado por ese mundo. Una vez salvada esta gran brecha, que sin duda significa una de las principales problemáticas en las que se ha situado esta discusión, podemos observar que en prácticamente toda la filosofía de la Grecia clásica y del medievo, la realidad es lo que determina la forma de comprender al mundo. Es decir, el mundo en el cual nos encontramos nos da los elementos para poderlo comprender. En otras palabras, el mundo es inteligible, ya tiene un orden, o como diría Leibniz, existe una armonía preestablecida. Una armonía la cual nos permite conocer el mundo. Poniéndolo en términos más simples, el sujeto sería como un recipiente vacío al cual llegan todos los elementos de la realidad. Pero estos elementos no le corresponden al sujeto, sino que él tiene que buscar la mejor fórmula para poder interpretar dichos elementos. En este caso, el sujeto espera pacientemente a que el mundo se le presente, y una vez presentándose ante él, lo interpretará. Por lo tanto, la realidad resulta dinámica, y el sujeto es un elemento pasivo que solo interpreta con sus inmensas limitaciones la realidad. Todos estos elementos se encontraron presentes en prácticamente la mayor parte de los grandes pensadores que formaron parte del acervo hasta la llegada de Descartes, mismo que logró colocar las primeras piedras hacia un cambio de paradigma. Ahora el sujeto pasaría a ser ese elemento activo, y la realidad estaría ahí esperando pacientemente a ser descubierta y analizada. El cogito cartesiano representó un elemento completamente distinto, mismo que generó una nueva visión. ¿Pero qué fue lo que llevó hasta ese punto a Descartes? Descartes pretendía encontrar algo de lo que pudiera estar completamente seguro, ya que, como él mismo nos lo hace ver en sus obras, nuestros sentidos pueden ofrecernos información errónea del mundo. Por lo tanto, Descartes llegó a la conclusión de que lo único de lo que no podía dudar era esa propia duda, es decir, el elemento cognitivo. Era lo único de lo que podía estar completamente seguro. Y es de aquí que viene su más grande máxima: pienso, luego existo. Como ya lo dije, este fue el primer esbozo del idealismo, pero esto no significa que el paradigma se haya modificado inmediatamente. Incluso, posteriormente a Descartes, llegó otro movimiento en pro del realismo: el empirismo inglés de Locke, Berkeley y Hume, mismos que asumieron las consecuencias de sus ideales y propusieron que nuestras limitaciones nos impedirían conocer las leyes de la naturaleza, puesto que lo único que llegaríamos a conocer es la relación que existe entre nosotros y los objetos. E incluso eso sería conocido a medias, porque sería tan solo una interpretación. Por el momento, me parece prudente detener aquí el episodio, esperando haber dejado en claro las cuestiones pertinentes, para en la próxima parada detenernos más en detalle con el movimiento empirista que daría el último empujón al cambio de la visión idealista. Nos vemos entonces en la próxima parada de este viaje.